Les invitamos que vayan en su Biblia a Daniel capítulo 3. Vamos a seguir hablando de Cristo antes de Navidad. Hemos estado viendo en el Viejo Testamento, en los momentos después de la creación y hasta antes de la creación, ¿qué está haciendo Jesús? ¿Jesús es Jesús en la encarnación, en la Navidad, o Jesús ha estado aquí mucho tiempo y ya estaba en el mundo antes de eso? Nosotros lo hemos visto donde llega la vida de la gente en la Biblia, en el Viejo Testamento. Yo sé que algunos de ustedes son bien lineares, yo también. Y ustedes me han dicho, oído decir Daniel, y ustedes saben que eso está en el medio del Viejo Testamento. Y yo dije, espérate, ¿vamos a esquipear unas historias? Sí, las vamos a esquipear. Puede ser que volvamos a ellas, vamos a ver. Pero hay muchas historias y tenemos más historias que semanas de aquí a Navidad, así que tenemos 3 semanas nada más, así que tenemos que brincar un poquito de aquí para allá en la Biblia. Estamos en Daniel capítulo 3 y déjame decirle lo que pasa, lo que nos trata, lo que nos lleva aquí a este momento en la historia. Eso es después, la semana pasada dejamos la serie, Jesús peleando con Jacob y le cambia el nombre a Israel. Israel tiene 12 hijos, el más joven siendo José. Y la nación de Israel se comenzó con él ahí. Ellos estaban en la esclavitud, después Moisés los sacó de la esclavitud. Y después con Joshua, ellos hicieron su propio reino y David era el rey. Y así va malo después de eso. Después, al final de este tiempo, el reino se divide en dos, Israel se divide en dos. Nosotros vamos a comenzar más o menos como 600, 605 antes de Cristo. Y en este momento hay un rey nuevo en Babilón, que es Irak hoy en día, que viene al desierto y coge Jerusalén por fuerza, captura a la gente. Y coge sus líderes jóvenes y se lo lleva a Babilón con él para reentrenarlos. Y Daniel, que escribe este libro, es uno de ellos. Y puede ser que tú has oído el nombre de sus amigos, Shadrach, los 3 amigos lo llevaron también. Déjame pausar aquí. Yo sé que ustedes han oído esta historia como 12 veces. Pero hay tanto bueno aquí que tenemos que ver. Mientras Jesús viene y habla con su gente en uno de los tiempos más difíciles de ellos. Esto no es algo que, no un momento que, una presión que yo tengo regularmente en mi vida, pero vamos a ver que Dios llega a ayudarlos a ellos como mismo Él hace nosotros 2600 años después. En el Daniel capítulo 3, el rey dice, yo voy a hacer un monumento en mi honra. No solamente voy a hacer eso, pero todos ustedes tienen que ir a alabarlo. Entonces, él hace una estatua. Puede que no sea una estatua de él mismo por el tamaño, pero es más o menos el mismo tamaño de el Cristo que está en Brasil. Es algo grandote, pero más flaco. Y entonces lo pone en el medio de la ciudad. La estatua, en la área donde todo el mundo lo puede ver. Y él dice, eso es lo que nosotros vamos a hacer, nos vamos a juntar todos los líderes van a estar aquí y vamos a tocar una música y vamos a alabar esta estatua y vamos a celebrar lo grande, lo rey que yo soy. Y él no tiene problemas con eso de ser orgulloso. Así que él busca a todo el mundo. No sabemos dónde está Daniel en esta historia, no sé si él estaba de un viaje o algo, pero él hubiera tenido que estar con esos 3 en esa historia, no está ahí. En el versículo 5 y 6, déjame decirle cómo comienza eso. Ellos dicen, cuando ustedes oyen la fluta, la música, las trompetas, las flautas y otros instrumentos, deberían iniciar e inclinarse y adorar la estatua de oro. Inmediatamente él le dice en el versículo 6, todo el que no se inclina ante ella y ni la adore será arrojado de inmediato al horno en llamas. Esto es lo que hace la maldad. La maldad le encanta ser un bully. Le encanta hablar fuerte y tirar los pies al piso y decir, tú tienes que hacer esto o vas a pagar. Él le dice a ellos, estas son la gente que están directamente bajo del rey, que ellos lideran el país, esos son los mejores de los mejores, todos los líderes. Y él dice, ustedes se van a inclinar o lo vamos a matar. Así es que le gusta hacer la maldad. Esto no es como Dios hace sus cosas o lidera a su gente. Él no lidera con miedo y amenazas. Nosotros vamos a verlo en un ratico, pero vamos a... Ellos que siguen repitiendo aquí lo mismo. Y el momento viene. Ellos tocan los instrumentos, hacen la música y todo el mundo se abaja, se inclina. Todo el mundo está en su arrodillado, excepto tres muchachos. Solo están ahí parados. Tienen que estar ahí obligados. Son judíos, son israelíes, pero a ellos lo capturaron y lo trajeron para allá para que sean sirvientes en esta área. Dios ha sido tan bueno con ellos que ellos han podido ser líderes en ese pueblo. Eso lo vemos en el versículo 12. Ellos tienen amigos que no son muy buenos amigos de ellos, que van y le dice al rey que ellos... Hay unos judíos a quienes su majestad ha puesto al frente de la provincia de Babilonia, que no acatan sus órdenes. No adoran a los dioses de su majestad ni a la estatua de oro que mandó elegir. Se trata de Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos no están haciendo lo que tú le dijiste que tenían que hacer. Ellos saben que ellos sirven un rey más grande que el rey de Babilón. Ellos saben que ellos sirven un rey que dicen, tú no puedes adorar a otros ídolos. Tú no puedes adorar a otros dioses y poner tu fe en ellos. Entonces ellos dijeron, nosotros no vamos a parar contra esto, contra lo que dice el rey. No importa lo que pase. Versículo 13. Lleno de ira, los mandó a llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor les dijo, ¿ustedes tres es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que he mandado elegir? Ahora, cuando tú oyes las músicas y tienes que inclinarte ante la estatua que mandé hacer, de lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Así que él sigue con esa amenaza y él le dice, ¿qué Dios va a librarlo de mis manos? Él está diciendo ahí, está yendo contra Dios, ahí él está diciendo, tú vas a hacer lo que yo digo y tu Dios no te va a ayudar. Él no va a poder ayudarte, él no va a poder a protegerte, él no va a poder salvarte. Ese rey lo sabe eso porque él ya capturó a su ciudad, él ya destruyó a su hogar. Él ya ganó la guerra contra Dios. Y él es el más duro. Nebuchadnezzar sabe que él puede hacer lo que él quiera. ¿Qué Dios pueda rescatarte contra mí, de mi mano? Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron, no hace falta que nos defendemos ante su majestad. ¿Ustedes están seguros? Ese es el momento donde el juez le dio al defendente la forma de que pueda hablar. Y él dice, no, yo estoy bien, no hay problema. Y dice, ¿tú quieres hablar? Di algo. Y ellos dicen, no queremos decir nada. Estamos bien. Yo trato de ponerme en ese lugar y yo no me imagino de tener esa fe tan grande. Es una inspiración, es chévere, pero yo te puedo dar 8 excusas ahora mismo. No son buenas, no la debería de predicar, no van a ayudar a nadie con su fe, pero te van a mantener vivo. Eso es algo real, eso es una amenaza que de verdad que le está dando. No como cuando tus padres te dicen, oh, pórtate bien o voy a hacer esto. Y tú sabes que los padres no van a hacer nada. Y a veces ustedes están cansados de padres y le dicen a los niños eso y no van a hacer nada. Este rey sí lo va a hacer. Ellos pueden hacer excusas y ir ante Dios y decir, oh Dios, tú no has dado demasiado, yo no puedo hacer esto. Esto me va a costar mi vida. Espérate, Dios, vamos a hacer un trato. Yo sé que ustedes han estado ahí como yo. Yo de verdad no quiero decir esto, pero yo tengo que hacerlo para yo poder sobrevivir. Tú quieres que yo sobreviva, tú me quieres, Dios, yo voy a tener que mentir. Pero yo te prometo, después de eso, yo lo voy a hacer bien. Todos estos momentos, diferentes tiempos en tu pasado, donde tú has tratado de racionalizar, decir una mentira, o en el negocio, Dios, esto se hace así en el 2023 en la Florida, ¿qué vamos a hacer? No vamos a hacer las reglas, yo tengo que ganar dinero, pero no te preocupes, yo te doy tu diezmo. Es tan fácil de justificar ese tipo de cosas cuando el llamado de Dios es claro en nuestras vidas, de vivir con integridad, vivir bien. Y tú dices, pero Dios, tú no entiendes, la cultura ahora es diferente. Nosotros no nos preocupamos por tantas cosas religiosas, de matrimonio, eso, nos juntamos y vivimos juntos, y en nuestros corazones no queremos ese tipo de reglas. Es tan fácil de hacer excusas a veces, y yo estoy ahí, yo estoy mirando a estos tres tipos y diciendo, eso es locura, es chévere, yo quisiera ser así, pero yo no creo que yo tenga ese nivel de fe, de expectativa, que Dios me va a venir a ayudar, pero ellos sí. Ellos dijeron, rey, nosotros no tenemos que defendernos. Si nos arroja al horno en llamas, versículo 17, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y las manos de su majestad. Ellos creen, y no solamente eso, y sí nos va a salvar de tu mano fuerte. ¿Cómo ellos tienen ese tipo de fe? Ok, vamos a pasar ahí. Yo sé que estamos 2600 años después de eso, estamos en la Florida, estaba un poquito caliente esta mañana y algunos de ustedes no estaban contentos con la temperatura. Y cuando yo digo de algunos de ustedes, yo, estoy hablando de mí. Ya estamos como diciendo, está muy caliente. Estos tipos están delante del rey y el horno está ahí mismo. Ellos no están. Ah, sí, posiblemente no. Ellos pueden sentir el calor del horno. Ellos sienten que pueden ver el calor en los ojos del rey. Y ellos dicen, no, ¿sabes qué? No necesitamos defendernos. Y dos, nosotros sabemos que Dios que nos sirve nos puede salvar. Y es tres, sabemos que Él sí nos va a salvar. Porque en cada camino de ellos han tenido en el pasado, ellos han visto a Dios ayudarlos. Cuando eran teenagers y posiblemente tengan entre los 20 años, 23, cuando su ciudad Jerusalén la capturaron, ellos pueden ser de la edad de algunos de ustedes aquí, estudiantes en el frente. Esa es la edad que ellos tenían. Cuando su país fue capturado y lo trajeron en el desierto. Y en el momento, yo me imagino que ellos miraron cada vez que Dios estuvo con ellos, aunque fue difícil ese camino. Y cuando lo llevaron por el desierto, Dios le proveó, aunque eran difíciles los tiempos. En Daniel capítulo 1, tú ves que Dios llega grandemente. El único lugar donde la historia de eso se habló, donde Dios los ayudó a ellos y los levantó. Así que ellos han visto en sus ojos que Dios ha sido fiel con ellos. Y eso es lo que lo da a ellos esa confianza de que Él nos va a salvar. Si Él tuvo fe con nosotros en todo este camino, Él va a venir aquí ahora. Si tú tienes ese tipo de historia con el Señor, yo me encantaría que tú puedas mirar hacia atrás y ver los momentos donde Dios te ha ayudado a ti, te ha cargado en tu vida. Porque esa es la única forma de que tú llegas a este lugar donde están ellos. Ellos dijeron esto, dijeron, nosotros sabemos que Dios nos va a salvar. Pero a mí me encanta que ellos dicen, no solamente sabemos que Él nos va a salvar, sabemos que Él puede salvarnos, pero en el corazón ellos saben que Dios sí los va a ayudar. Es una cosa que tú sepas, tengas fe y sepas, te sabes algo de la Biblia, algunas respuestas, algunos detalles de la Biblia. Es una cosa saberlas y otras cosas de que de verdad tengan algo que resuenen en tu corazón. Es otra cosa de que tú conozcas al carácter de Dios, que tú conozcas a Dios o que tú veas su amor trabajando en tu vida. Que cuando tú puedas ver que Dios le importa profundamente tu vida, eso cambiaría todo para ti. Yo mencioné que como yo tenía miedo y el rey le estaba hablando a ellos, y es fácil si tú eres un padre, vamos a decir, y criar tus hijos con un poquito de miedo, y eso es algo bueno, no estoy diciendo nada malo. Nosotros criamos a nuestros hijos de que yo tenía miedo de meterme en problemas. Y por un tiempo eso controló las cosas que yo hacía. Habían tiempos, mami, cierra tus oídos. Cuando yo jangueaba con mis amigos y venía la droga por ahí, y yo decía, no, estoy bien, solamente porque yo tenía miedo de meterme en problemas. Solamente porque yo tenía miedo de tener que caer en problemas, pero mira lo que cambia. Cuando tú vas creciendo, tú aprendes de que el miedo puede controlar las decisiones por un momento, pero no para siempre, toda la vida. El miedo va a controlar cómo tú eres por un tiempo, pero una relación con Dios te va a mantener en el camino correcto toda tu vida. Porque tú comienzas a ver que la penalidad no es tan malo como lo que te prometieron. Es difícil decir eso para estos tres muchachos en esta historia, porque la penalidad sí es tan mala como lo que te prometen. Pero en nuestras vidas, en el día de hoy, el miedo solamente funciona un ratico. Mientras tú hablas a tus hijos y a tus nietos y los ayudas a criar, tú tienes que enseñarles no solamente lo que está bien y mal, pero que tengan una conexión con Dios, que cuando ellos puedan pararse fuerte, cuando haya presión en sus vidas, porque tú sabes que en tu propia vida todavía está la presión ahí. No importa si tienes 14, 44 o 74, la presión de la vida sigue estando ahí. Y lo que determina cómo tú sigues a Dios no es tu miedo de él, pero tu relación con él. Estos tres muchachos pueden mirar hacia atrás y ver que vieron que Dios los amaba y los cuidó todo el tiempo. Y vamos a confiar en él otra vez. Vamos a confiar en él esta vez. Sabemos que él nos puede venir, pero vamos a poner un poco más de claridad en el verso 18. Pero aunque nuestro Dios no haga así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoremos a su estatua. Ellos dijeron, aunque Dios no venga a ayudarnos, nosotros vamos a pararnos aquí contra esto, porque sabemos que Él es bueno en nuestras vidas. Vamos a dar nuestras vidas si la tenemos que dar, porque creemos y confiamos en Él. Posiblemente, probablemente. Yo sé que ninguna de ustedes se van de aquí con que alguien le va a decir que lo va a meter en un fuego si no creen en Dios, ¿verdad? Yo pensaba que ustedes iban a estar más seguros que lo que es. Podemos ayudarte con el equipo. Nosotros no vivimos con ese tipo de amenazas en nuestras vidas. Yo estoy tratando de pensar en las presiones que tenemos en la vida. Puede ser que tú tienes en tu cabeza pensando en los últimos años, pero yo quiero a ir un año para atrás en el 2022 para enseñarle unas de las presiones que sentimos nuestra familia. Mi hija se cayó en la escuela y se rompió su muñeca. No es algo grande, pero muchos niños se rompen cosas, pero hay que pagar el médico. Su hermano pensaba, pues yo tengo que hacer lo mismo Y 2 meses después, él estaba en la bicicleta y se rompió el brazo también, la muñeca igual. El carro de nosotros que hemos estado tratando de seguir usando porque estaba viejo, por fin se murió mi carro. Teníamos un poquito de dinero ahorrado, pero necesitábamos más. Y yo decía literalmente que iba a manejar ese carro hasta que se cayeran las ruedas. Y eso fue lo que pasó. En este mismo parqueo se cayó una de las gomas. Y tuve que reemplazar el carro, otro bill. Y los médicos que teníamos de los niños. Fuimos con Pastor Kim y Jamie a Burundi, en África, a hacer misiones. Pero antes de irnos, yo fui positivo de COVID. Y eso es un país de que te chequean antes de entrar y antes de salir. Entonces yo dije, ¿qué vamos a hacer ahora? Si yo soy positivo, ¿qué? ¿Me van a meter en la cárcel allá en Burundi? Yo no sé lo que pasa. Dijimos, ok, vamos a ir contigo, Dios, si tú nos estás llamando hacia allá. Yo dije que era 2022, pero a usted se le olvidó, yo no sé, hubo un huracán ese año. Y eso fue un poco más de presión que tuvimos en nuestras vidas. Y para terminar, tuvimos un momento muy difícil en nuestra familia cuando conseguimos un gato. Tenemos un gato. Puede ser que ese no sea tan malo para mí ni para el resto de la familia, pero diferentes momentos de depresión y miles de dólares que gastamos en el 2022 que no estábamos esperando. Entonces la pregunta era, la presión es, ok, tenemos que pagar todos estos biles y tenemos que diezmar también. Y dije, ok, Dios, yo sé que es claro lo que dice tu palabra, pero tú has hecho la matemática porque yo la he hecho. Y eso va a ser muy difícil. ¿Qué vamos a hacer cuando los biles siguen aumentando? ¿Cuándo tú haces cuando Dios te da claridad y tú dices, vas a hacer esto, pero tú sabes que viene con un costo, con un precio? Dios no nos, no, Él nos lleva por el miedo, pero no quiere decir que andar con Él no tenga riesgos. Andar con Dios siempre tenemos riesgos en la vida. Tenemos que creer en Él y confiar en Él. Y si tú piensas bien, muchas veces tú no vas a coger ese riesgo, no vas a seguir dando, diezmando, ayudando. Pero cuando tenemos una relación con Dios, donde como ellos dijeron, nosotros creemos en Él y aunque Él no llegue, vamos a seguir celebrándolo porque sabemos que Él es bueno en nuestras vidas, ahí es que todo cambia. Y quiero saber si eso ha cambiado en tu vida hasta hoy. ¿Tú te imaginas el rey? No está muy contento en este momento. Y le dijeron, ¿sabes qué? No, no tenemos ni que defender. Nosotros creemos en Dios. Él va a ayudarnos. ¿Y cuál Dios nos va a salvar? Es el de nosotros. Así que muchas gracias. Así que él tiene el horno calentado y lo calentó 7 veces más de lo que estaba. Y mandó a amarrarlos, así que ellos no van a salirse de esta. Y él quería amarrarlos con toda su ropa puesta. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo. Es decir, tal como estaban vestidos. Tan inmediata fue la orden del rey, tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que lo arrojaron al fuego. Así que los amarraron, los tiraron al fuego. Ellos pagaron el precio más grande por confiar en Dios. Yo sé que ustedes saben el fin de la historia. Ellos no saben lo que va a pasar en este momento. Hay una tensión poderosa aquí de qué va a pasar si yo confío en Dios. Puede que ustedes han pensado eso en algún momento en las últimas semanas de tu vida. Si yo confío en Dios, vamos a salir de esta. Si yo confío en Dios, estamos en la iglesia, yo sé que ustedes no quieren admitirlo, pero han habido momentos en mi propia vida donde yo digo, Dios, estoy cansado, no sé si quiero seguir yendo en este camino. Es difícil muchas veces seguir lo que Dios nos llama a hacer. Es difícil. Trae unos fuegos a nuestra vida, como ellos que lo tiraron al fuego. Pero ellos no estaban en el fuego solo. Ellos no estaban en esto solos. Ellos no tenían que coger el dolor de este fuego solos. Ellos, en el versículo 24, en ese momento el rey se puso a pie y sorprendió y les preguntó a sus consejeros, ¿acaso no eran tres los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Eso pasó hace como 30 segundos. ¿Tú no te acuerdas? Déjame chequear mis notas. Sí, sí, fueron tres que echamos al fuego. Así es, su majestad. Versículo 25. Pues miren, exclamó, yo veo en el fuego cuatro hombres sin ataduras y sin daño alguno. Y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Esa es su descripción. Este es Jesús, Cristo, antes de Navidad, en el fuego, con Sadrach, Mesach y Abednego. Déjame decirte, Dios no dijo, ¿qué vamos a hacer antes en la encarnación? ¿Qué vamos a hacer en este momento? Él no estaba sentado en el sofá con el Espíritu Santo y Dios, jangueando y comiendo papitas, esperando que pasen los comerciales. Porque así fuera que pasara, si tuvieras esto en la televisión, ellos caen en el fuego, comienza el comercial. Ellos no están ahí sentados mirando, ¡ay, qué va a pasar! Ellos nos están comiendo las uñas, preocupados. Pausa el show. Vamos a hablar de un plan. Vamos a ver qué vamos a hacer con estos tres muchachos. Ellos no están, no tienen preocupación ninguna. Porque esto es una sorpresa para ellos. Para nuestro padre. Él sabía dónde venía y dónde iba esto. Él sabía lo que iba a pasar. Y yo sé que la pregunta fácil es, ¿por qué Dios dejaría que algo tan difícil como esto pasara a estos buenos muchachos? ¿Por qué Dios deja que cosas malas pasen a la gente buena? Porque Dios tiene un plan más grande y está trabajando en él más de lo que está pasando en este momento. Y a Dios no lo cogemos de sorpresa nunca. Tú puedes mirarlo así, porque Dios deja que las cosas malas le pasen a gente buena. Pero yo creo que después tú ves a estos tres muchachos y ellos te dijeron que fue algo bueno lo que le pasó. Porque algo malo fuera, porque lo malo cuando Dios llega se hace bueno. Ellos pudieron ver el favor de Dios. Ellos pudieron caminar con Jesús 600 años antes de que él naciera. ¿Cuánto tiempo hemos estado en esta serie? En el principio de octubre, y hemos visto una cuanta gente tener este momento así. Viene con un costo grandísimo. Pero los momentos difíciles que pasan en nuestra vida cuando los caminamos con Jesús se convierten en momentos buenos. Pues se convierten en momentos que podemos celebrar porque vimos a la fe de Dios trabajando en nuestras vidas. Porque nosotros vemos que Dios llega. El rey dice, mira, veo cuatro hombres caminando en el fuego. Estos tres muchachos pueden estar unos minutos con Jesús. Ellos pueden ver el regalo, el fruto de su relación con Dios. Y yo no puedo prometerle a ustedes, porque yo no creo que esto ha pasado después de esto a nadie. Pero si tú confías en Dios, yo no te puedo decir que tú físicamente vas a poder caminar con Él en tus días. No te puedo prometer eso. Pero sí te puedo prometer que Él va a estar contigo en la tormenta. Cuando tú te pares con Él, que Él va a estar ahí. El profeta Isaías, antes de esto, en el capítulo 43, yo creo, él dijo, yo te llamé por nombre y voy a caminar por el fuego contigo porque tú eres mío. Dios promete que Él va a estar con nosotros en el medio de lo más difícil de nuestra vida. Y esto cambia un tiempo difícil a una celebración, un momento de celebración, porque tú puedes ver que Dios está trabajando en tu vida. Mira, dice el rey, yo veo cuatro hombres caminando en el fuego, sin ataduras. Y en los cuantos versículos después se dice que ninguna de sus ropas se quema, ni que un pelo en su cabeza se prende de fuego. Y ellos salen de ese momento, el rey los llama para afuera y ellos ni huelen a humo. Ellos están bien. Excepto una cosa cambió. ¿Tú te acuerdas de que antes que ellos lo tiraran ahí, el rey los amarró y los amarraron los hombres más fuertes del militar? Y ahora ellos no tienen esas ataduras. Lo único que destruyó el fuego fue las ataduras, lo que el enemigo les puso a ellos. Cuando tú caminas en un fuego con Dios, no es solamente el momento donde tú puedes ver la fe de Él en ti, pero es un momento para Él destruir y quitar lo que el enemigo te puso encima. Es un momento para Él liberarte de las ataduras que el enemigo te trató de poner. Que en esos momentos más difíciles, tú puedes ver que Dios está trabajando y Él te va a sanar. Las cosas malas que tú tienes en la cabeza, los malos pensamientos que tú tienes de Él. Tú puedes ver que Él llega a tu vida en formas que tú nunca hubieras imaginado en tu vida. Y puedes aprender cosas nuevas de su carácter, de su amor por ti. Yo sé que tú puedes mirar esto y decir, sí, está bien, eso es Viejo Testamento, eso es muchachos muy buenos que ellos se ganaron el amor de Dios en este momento. Pero en el versículo 26, el rey dice a la puerta del otro, le dije, siervos del Dios Altísimo, salgan de ahí y vengan acá. Y ahora voy al 28. Entonces exclamó, alabado sea el Señor de esos jóvenes que envió a su ángel y los salvó. ¿Cuáles son las calificaciones que ellos tenían para que Dios llegara a su vida? No era la familia que tuvieron. No era todo lo que conocían de la Biblia. No eran lo bueno que ellos se comportaron en la última semana. No era cómo se vestían, la raza que tenían, su edad, si eran mujer o hombre. No era nada de que ellos habían hecho. La razón que Dios llegó ahí fue que ellos eran sus sirvientes, eran sus hijos. Eran gente que levantaron la mano y dijeron, está bien, yo le doy el control de mi vida a ti, Dios, yo soy tuyo. Es la única calificación. Eso quiere decir que ese mismo Dios que los sanó y los salvó, va a ser lo mismo en tu vida. Solamente la única calificación es que tú le digas que sí a Él como Señor. Que tú le digas, yo voy a ser tu sirviente, yo voy a seguirte, yo voy a hacer lo que tú me mandes a hacer, yo voy a ser quien tú me dices que sea. No importa lo bueno que tú seas, tú no puedes ganártela con Dios. Es ninguna de esas cosas externales que nosotros hacemos. No es, nada de eso importa. Lo único que importa es que estos son los hijos de Dios. Así que si tú viniste aquí hoy con un peso, que tú no eres bastante bueno. Esa es una historia buena, Jason. Pero tú no sabes lo que yo he hecho, dónde yo he estado. Tú no sabes lo que pasó anoche, la semana pasada, el año pasado. Está bien, tú es verdad, yo no sé. Y no importa. No importa para nada. Tú tienes la oportunidad hoy, ahora mismo, de venir a Dios y decirle, yo quiero estar contigo. Y Él te dice, qué bueno. Yo te estaba esperando todo este tiempo. Yo te he amado desde que antes de que nacieras, dice el Salmo. Y nosotros después podemos estar con Él en el fuego, porque lo que yo sé es que estar con Él y ser obediente a Él y ser su sirviente no nos quita el fuego. No nos hace exentos del fuego. Sí vas a tener fuegos en tu vida. La única pregunta es, ¿tú vas a estar solo? ¿O vas a estar con Cristo en ellos? Porque Él quiere estar contigo en el fuego. Él quiere caminar en esos tiempos difíciles de tu vida. Nosotros estamos llegando a la Navidad Yo sé que es muy bonito y está lleno de felicidad y es muy caliente aquí para hacer Navidad, pero estamos aquí, aquí vivimos. Yo sé que también trae muchas emociones, memorias de pérdidas, de dolor que has tenido en tu vida. Y mientras caminamos en este tiempo, no tienes que andar con esos pesos solo. Tú las caminas con Jesús. Él tiene fe en la tormenta, en el fuego. Y una cosa antes de que cerremos, yo no quiero... ¿Tú te acuerdas del versículo 15? Que el rey les estaba diciendo lo que iba a pasar, que ellos le iban a tirar en un... Y les dijo, ¿qué Dios te puede salvar de mi mano? ¿Te acuerdas de eso? Mira el versículo 29. Eso es después, obviamente, de todo. Por tanto, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Ok, así que él todavía le falta mucho por aprender. Hay unas cuantas cosas que tiene que cambiar en su vida. Él tiene que trabajar todavía, pero... Y va a quemar a sus casas también. Así que ya vimos que Dios no necesita que tú lo defiendas, pero para ningún otro Dios puedes salvar de esta forma. En 14 versículos, Él dice, ¿de qué Dios te va a salvar de mi mano? A ningún otro Dios puede hacer lo que acaban de hacer aquí. No hay nada en este mundo que tú puedas poner tu esperanza y tu fe que te vaya a ayudar. Tú no puedes ser bastante fuerte ni inteligente. No puedes trabajar bastante duro, soñar bastante duro, traer tanta gente a tu vida que te vayan a ayudar. Tú no puedes estar en una familia buena, tener bastante dinero, tener las relaciones propias para tener la fe y la esperanza en el futuro que puedes tener con Dios. Y yo no hay nada, nada que te va a querer de la forma que Dios te va a querer. No hay nada que te pueda traer la esperanza y paz que Dios te va a traer. No hay nadie que te puede amar bastante y traer bastante felicidad a tu vida para poner la balanza con lo que Dios va a hacer por ti. Ningún otro Dios puede salvarte de esta forma. Él, eso sí, lo dijo directo, bien. Él ha estado haciendo cosas malas todo el capítulo y el próximo capítulo que viene, pero él, esto sí está bien lo que él dijo. Ningún otro Dios puede hacer esto. Y si hay cosas en las que tú has estado confiando que no sean Dios, puede ser tiempo de que tú pongas esas cosas hacia un lado y que tires esas cosas al fuego si tú quieres. Y dice, yo voy a poner mi esperanza solamente en Jesús, porque Él es el único que puede caminar en el fuego conmigo. Él es el único que va para caminar contigo en todo momento difícil. Así que vamos a cerrar en oración. Y esa llamada que sea su sirviente, puede ser que eso es algo que tú nunca has contestado, que tú nunca has dicho, tú nunca has cogido un momento en tu vida para mirarlo a Él y decirle, ok, Dios, yo quiero ser uno de tus hijos. Yo quiero hacer ese cambio en mi vida. Así que ahora, antes de orar, yo le invito a que digan esa oración conmigo para hacer ese cambio en tu vida, para darle control de tu vida a Él. Porque ningún otro Dios, ninguna otra cosa, ningún otro plan, ningún dinero te va a ayudar como Dios te va a ayudar. Así que vamos a orar. Padre, te damos la gracia que tú eres, nos amas tanto. Jesús, que tú fueras al fuego con nosotros y al fuego con ellos, porque nosotros somos tus hijos, porque tú nos amas. Así que Dios, yo oro de que tú levante esa fe en esta habitación y en el internet aquí, con aquellos que se están escuchando, que sepan que tú los tienes, que tú estás con ellos. Yo sé que hay tantas pesos, tantos dolores en esta habitación aquí, en nuestra gente que están en el internet escuchándote. Y decimos, Jesús, ven, ven, te necesitamos. Miramos hacia ti. Y nos sorprende que tú llegues aquí con nosotros y tú nos ames tanto. Así que, Padre, deja que tu mano esté en esta habitación, en este lugar, en estos momentos. Y si tú has estado solo todo este tiempo y tienes que hacer un cambio y tú sabes que tienes que hacer algo, que tú necesitas este Dios que puedes salvar, que va al fuego conmigo, yo quiero caminar con Él, lo necesito conmigo. Entonces le voy a decir, diga esta oración conmigo ahora mismo. Estás en internet o estás aquí. Jesús, te necesito en mi vida. Yo no quiero caminar solo en mi fuerza. Yo quiero que tú seas el Señor sobre todo. Perdóname por los tiempos que yo lo he hecho de mi manera. Yo veo que te necesito. Y en un momento así, una oración así, donde Él está ahí en el medio de todo lo que tú está pasando en tu vida, quiere caminar contigo y cargarte. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén.